Hola, ¿qué tal? Pues hablamos de historia, que nos encanta hacerlo, de libros y de novela, que son tres elementos que intentamos unir nosotros cada semana aquí en la sintonía de la cadena SER. Hoy es un libro interesantísimo, con mucha conexión con Madrid y particularmente con el sur de Madrid, pero primero voy a saludar a la autora de Pecado Nefando, publicado por Edasa, titulazo, por cierto, Pecado Nefando, es Olaya García. Hola, Olaya, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas. Encantada de estar aquí con vosotros hoy.
Te noto mejor la garganta de lo que esperaba,
Uf.
que lleva con esto de los aires acondicionados que a tanta gente afectan, pero es que es un suplicio entonces estar en verano, supongo, con una garganta débil y delicada, ¿no, Olaya?
Sí, por desgracia, pero bueno, es lo que toca prácticamente todos los veranos.
Bueno, la primera pregunta que os estoy haciendo a todos los autores, cuando os presento, no tiene que ver tanto con el libro, sino luego nos metemos en el argumento y nos cuentas, porque el personaje es tremendo, y yo lo he conocido gracias a tu libro, yo no lo conocía antes. Pero primero que nos habléis un poco del momento, de la época histórica en la que nos encontramos. ¿En qué momento está ambientado Pecado Nefando?
Pues en este caso estamos en España, en la época de Felipe II, y es un momento en el que la Inquisición está en su punto máximo y tiene un poder tremendo, intenta controlar las formas de pensar, las formas de actuar, la publicación de libros, y esto tiene muchísimo que ver con la historia de Céspedes, porque precisamente la conocemos gracias a las actas de un proceso inquisitorial.
Bien. ¿Y quién es tu protagonista? ¿Quién es el protagonista o la protagonista de Pecado Nefando? Aunque podríamos
Pues
usar los dos artículos, el él o el la, pero bueno.
podríamos usar los dos, pero Céspedes siempre pedía que se refirieran a él como hombre.
Sí.
Entonces yo lo voy a tratar en masculino.
Perfecto.
Bueno, el protagonista es Céspedes. Céspedes, que es un bueno, Céspedes nace como niña,
Sí.
nace como esclava. De hecho, es hija de una esclava negra norteafricana. Y pues es una persona que desde el principio tiene claro que no está dispuesta a aceptar la vida que le correspondería por su nacimiento. Quiere ser libre, quiere tener un trabajo, quiere tener una vida que no le permite el hecho de, por ejemplo, de ser mujer. Entonces, en un momento determinado, decide presentarse al mundo como hombre. Y de eso básicamente va la novela, de toda la lucha que tiene que arrastrar. Porque le reconozcan, porque le admitan como lo que él quiere ser en ese mundo, teniendo en cuenta además que es una persona mulata y
Sí.
eso en la época supone pues un gran hándicap para alcanzar precisamente sus objetivos de libertad.
Uf. Esto es una historia real. ¿Cómo te encuentras tú con Heleno Céspedes? ¿Cómo llegas tú a esta figura? Ya digo, yo la desconocía. ¿Cómo aparece en tu vida literaria, Heleno?
Pues fue gracias a una conferencia de un profesor universitario que trató también el tema, que se llama Ignacio Ruiz, y él me dijo, él descubrió a la protagonista Francisca de Pedraza, que es también la protagonista de mi anterior
Sí,
novela. Son siempre personajes históricos.
sí, sí.
Y entonces él me dijo, voy a dar una conferencia sobre un personaje que no conoces y que te va a interesar. Asiste. Y le hice caso y de verdad que es impresionante. La historia de Céspedes es que no te la creerías si no fuera
No,
porque
es
está en
verdad.
una fuente
Sí,
histórica documentada.
claro. Entonces, no sé muy bien yo cómo llevar esta entrevista para no desvelar mucho, pero es un personaje en relación a todas las novelas históricas que tú has escrito, Laya. Es un personaje del que sí que hay documentación como para articular en base a los documentos reales la novela, o ha habido mucho de invención. Si tuviéramos que pesar en una balanza, por dónde caía?
Bueno, pues aquí yo diría que 50-50 más o
50-50.
menos, porque es verdad que en principio Céspedes cuenta toda su vida. Es una de las cosas que pasa en los procesos inquisitoriales. Cuando la Inquisición detenía a alguien, lo primero que le obligaban era que contara su vida, esperando que con eso ya se autoincriminara. No le decían de qué le acusaban, no le decían por qué estaba ahí ni por qué le habían detenido. Entonces esa persona tenía que contar su vida y ahí los inquisidores iban sacando ya argumentos para fundamentar su caso. Gracias a eso tenemos lo que Céspedes cuenta. Pero claro, aquí yo que estudié historia, me acuerdo que una de las primeras lecciones que aprendí, que es súper importante para los historiadores, es cómo manejar las fuentes. Porque el hecho de que algo esté escrito o que alguien haya contado algo en un momento histórico no significa que sea verdad. Como si
Sí,
alguien
sí.
leyera nuestros periódicos dentro de 100 años, pues los periódicos también son tendenciosos, o sea, no nos tenemos por qué creer lo que dicen al 100%. Y en este caso, claro, estamos en un proceso inquisitorial al que Céspedes se le está acusando de usurpación de identidad, de una serie de pecados muy graves que llevaban la pena de quema en la hoguera. Entonces, todo lo que Céspedes cuenta, lo cuenta, digamos, teniendo en cuenta que tiene que presentar la visión más benigna de los hechos. Con lo cual, lo que él cuenta también lo tenemos que interpretar. Hay cosas que cuenta y que desde nuestra perspectiva actual sabemos que no son posibles, porque él hace de su defensa hace un caso médico, porque Céspedes era cirujano, y hay cosas que cuenta que están de acuerdo con la teoría médica de la época, pero que nosotros sabemos que no es posible, con lo cual sabemos que Céspedes está inventando, está interpretando las cosas para que le caiga la pena más benigna posible.
Según te estaba escuchando, me estaba emocionando leer de primera mano, del momento que a ti te tocó de leer de primera mano estos documentos. ¿Cómo lo viviste tú? Porque, a ver, no, la novela histórica es ficción, pero tiene una parte obviamente histórica, una parte real, que puede ser en un mayor o en un menor porcentaje, pero tú te encontraste frente a un proceso inquisitorial que afectaba a una persona directamente, con una pena concreta de castigos físicos y más. ¿Cómo afronta eso una escritora cuando se da cuenta de que ese personaje en el que va a basar su novela pasó por todas esas cosas?
Bueno, pues en este caso ha sido una novela realmente muy difícil, ¿eh? Porque las circunstancias de Céspedes son extremas y el proceso psicológico que tuvo que superar él mismo para presentarse al mundo como hombre. Tienes que autoconvencerte tú mismo de que eres hombre en todas las circunstancias para no meter la pata, ¿no? Sí. Cuando estás en una situación social. Ese proceso es un proceso pues muy complicado, y más teniendo en cuenta lo que era la mentalidad de la época, que yo siempre la quiero respetar. Sí. Y aparte de eso, es que a mí me encanta la documentación, porque yo, como soy de formación historiadora y me encanta leer documentos, pues para mí tener como documento las actas de un juicio pues fue realmente una goza. Sí.
Decía yo que tiene Eleno Céspedes tiene relación con Madrid, porque aunque él nació en Granada, y bueno, creo que es que no quiero desvelar yo mucho, pero bueno, documentándome, es que la historia es de película, pero de película tal cual. O sea, todo lo que te puedas imaginar que vive una persona en el siglo finales, o último mitad, por decirlo así, del siglo XVI, lo vive Eleno, en lo militar, en lo personal, en la Inquisición, en todo. Pero decía yo que tiene mucha relación también con Madrid, y en particular con el sur de Madrid, ¿no? Pinto, Valdemoro, Ciempozuelos.
Sí. Céspedes nace en Alhama, en Granada, pero en el momento en que ya da el paso definitivo de que quiere cambiar de vida y quiere presentar la forma en que le ven los demás, decide que se va a venir a Madrid. Va a abandonar Andalucía, primero en sus primeros años está en varios sitios de Andalucía, hasta que ya finalmente decide venirse a Madrid, y aquí es donde encuentra ya su verdadera identidad y su vocación, que es la de la cirugía. Uh-huh. Y efectivamente, después de conseguir el título oficialmente con su examen y todo, pues Céspedes se dedica digamos, está un poco itinerante, primero está por la zona de la sierra, de la Sierra Norte, y luego ya se viene a la zona sur. Entonces efectivamente está en Pinto, en Valdemoro, y era un cirujano, de estos cirujanos rurales, que la gente lo llamaba desde las localidades de las cercanías. Y entonces, pues una de las localidades de las que lo llamaban era Ciempozuelos. Y ahí en Ciempozuelos conoce a una mujer, a una joven, a María del Caño, de la que se enamora y decide que quiere casarse con ella.
Es que lo han notado ustedes, ¿no? Laia se ha mordido la lengua para no contarnos más de esta parte de la novela, pero diré yo una cosa. Es que ya digo que es una novela, o sea, una entrevista en la que no sé muy bien yo lo que contar y lo que no contar. Pero Eleno, antes de ser Eleno, también estuvo casado, pero con un hombre en este caso.
Sí, la casaron porque a las mujeres las mujeres no tenían capacidad de decisión en su matrimonio, sobre todo cuando eran jóvenes. Entonces, pues su padre decide casarla con un hombre que a ella no le apetece nada, y lo casan con un albañil de Jaén que se llama Cristóbal Lombardo, y el matrimonio es absolutamente desastroso, no dura nada, porque claro, Elena no era una persona que se sintiera a gusto en esa situación ni manteniendo relaciones con hombres tampoco. Entonces fue un auténtico desastre.
Y podemos imaginarnos todas las acusaciones que aparecen en esas actas a las que tú tenías acceso, pero no sé, ¿hay alguna que te llamara la atención de esas que no te voy a preguntar cómo se descubrió que Eleno había nacido mujer y cómo, porque es una parte, yo creo, bastante importante de la vida de este personaje tremendo, interesantísimo, pero de las acusaciones que recibió, ¿alguna te llamó la atención cuando leíste las actas?
Bueno, ahí recibe varias acusaciones y todas son, madre mía, todas son gravísimas, ¿no? Una de ellas es la que da título a la novela, que es Pecado Nefando, que era lo que vulgarmente se conocía como sodomía. Y sodomía, según el derecho eclesiástico, es toda forma de relación física que no vaya destinada a la procreación. Entonces, la homosexualidad, en cualquiera de sus formas, es pecado nefando, es sodomía. Y ese, digamos que fue la acusación fundamental. Y es la que da título a la novela.
Este personaje, es verdad que luego documentándome para esta entrevista, lo haya visto que hay algunos ensayos, estudios históricos sobre su figura, pero es un personaje que no es muy conocido, ¿no?
Pues la verdad es que menos de lo que debiera, porque realmente es una historia impresionante y es una de esas historias que nos hablan, en el presente nos hablan más y tienen más significado quizá de la que pudo tener en la época, que ya os digo que es impresionante la historia, pero desde nuestra perspectiva es la historia de la lucha de una persona que por su nacimiento, en la época en la que nació, estaba condenada a la esclavitud y que luchó con todas sus fuerzas por la libertad, por una parcelita de libertad que pensaba que le correspondía por el hecho de haber nacido como un ser humano y que en principio se le negaba en la época.
Es que, ¿sabes lo que reflexionaba yo también leyendo la novela? Que al final hay mucha gente que dice, no, es que esto son modas, esto de ser transexual es una moda, esto de ser homosexual es una moda. Y yo me pregunto, igual que conocemos este caso concreto de Eleno de Céspedes, ¿habría otros cientos o miles que no hemos conocido, que se han dado a lo largo de la historia, que podemos imaginarnos el sufrimiento y la angustia de estas personas viviendo en esas épocas, porque si ya hoy todavía hay gente, en fin, que voy a calificar de retrógrada por ser bastante suave, pues imaginémonos entonces, ¿no? En momentos en los que esto era mucho más difícil de entender y de asimilar. Lo digo porque ahora parece, si esto no fuera un caso real, habría muchos que dirían, no, es que la novela de Olaya García es woke, esto es algo que se ha inventado ella para hacer ver que en el siglo XVI había transexuales. Pues no, pues es un caso real, es un caso documentado y es un caso que hay que conocer, que tiene relación con Madrid y que tiene relación con el sur de Madrid. La novela es Pecado Nefando. Me encanta que lo haya publicado Edasa también, porque me parece que en una editorial de novela histórica, con los condicionantes que a veces tiene la novela histórica, tratar este tema me parece algo muy valiente y muy bonito, tanto quien lo escribe como quien lo publica. Pero después de este monólogo mío, que es lo menos importante de esta entrevista, le pregunto a Olaya García qué está escribiendo ahora.
Pues todavía no estoy escribiendo nada.
No me lo creo, no me lo creo, no me lo creo. No me lo creo, no me lo creo.
De verdad, porque estoy dándole vueltas. Tengo un par de historias que bueno, tengo que decidir cuál es la que me convence más. Y la verdad es que esta novela me ha dejado agotada porque ha sido muy, muy difícil intentar presentarlo desde la perspectiva, desde los sentimientos de Eleno. Ha sido una novela complicada y me he tomado unos meses de relajación. Y ahora estoy documentándome y sopesando un par de historias, a ver cuál me convence más. Hablando también con Penélope, con nuestra editora, a ver qué opina ella. Pero todavía no está nada decidido.
Basado en cualquier caso, el próximo libro estará en un personaje real. ¿Es una premisa que te gusta mantener?
Sí. ¿No? Sí, me gusta que sean personajes reales. Y además estoy, bueno, venga, una cosa así que te comento aquí.
Ya sabía yo.
Estoy pensando que sea una monja.
¿Una monja?
Una monja, sí. Cambio total.
Vale. ¿Y edad moderna también, una cosa así?
Sí, siempre sí, ¿no? la misma época, finales del siglo XVI o principios del siglo XVI, es que depende del caso. Ya te digo que estoy sopesando más, unas del siglo XVII, otras del XVI, pero son historias también muy impresionantes. Y es una parte de la historia que ha quedado muy silenciada, la vida en los conventos. Había muchas mujeres que vivían en conventos en esa época y su vida es mucho menos aburrida y mucho menos monótona de lo que nos podemos imaginar.
Sí, a veces parece que no, pero estar encerrada en un convento te daba cierta libertad. aunque parezca contradictorio, ¿no? Pues qué interesante, para aquellos que dicen que la novela histórica no tiene ninguna utilidad más allá de del mero entretenimiento, pues el poder descubrir a personajes como Eleno Céspedes, gracias a Pecado Nefando de Olaya García, creo que es el buen ejemplo de que la novela histórica nos ayuda a interesarnos por temas y luego a partir de ahí podemos profundizar, ya digo como a nivel usuario, no digo a nivel historiador. Olaya, nos ha encantado hablar contigo. Muchísimas gracias.
Pues yo estoy encantada de estar aquí también.
Gracias, hasta luego.
Adiós.
Aquí seguimos en la radio, Hoy por Hoy.